Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y si resulta que estamos empezando a remontar, te hablo de población, te hablo de población en Asturias. Tenemos la barrera casi psicológica del millón de habitantes en el Principado, en torno a la que llevamos pues bastantes años moviéndonos. En los últimos censos, en los últimos estudios, la población asturiana viene creciendo, sobre todo gracias al empuje de la población inmigrante, y eso nos está permitiendo coger aire en torno a esa barrera. Ahora estamos en el 1.020.000, con subidas de en torno a unos 5.000 habitantes por año. Con esta tendencia, con estos datos que ya conocíamos, te voy a contar ahora sí un dato que es de hoy y un dato que rompe otra tendencia descendente. Y es que el número de nacimientos en Asturias subió el año pasado un 3,1%. Se pone fin así a 3 años de seguidos de la natalidad descendiendo y vuelve a repuntar hasta los casi 5.000 bebés nacidos en el Principado en 2025. Evidentemente es pronto para ver si es puntual o para valorar si es un cambio de tendencia y de dónde vendría ese cambio, pero el dato de 2024 había sido el peor desde que Sadey registra los nacimientos desde 1990, el peor dato desde 1990. Remontamos en ese caso, aunque evidentemente el saldo vegetativo sigue siendo muy desnivelado. Eso es muy difícil de corregir, y más en el corto plazo, porque en Asturias en 2025 fallecieron 8.500 personas más que nacimientos hubo. ¿Y sabes lo que también repunta? Los matrimonios. El año pasado se casaron en Asturias casi 4.000 parejas. Es un 10% más que en 2024. Es la mayor cifra de matrimonios desde 2012. Casarse está de moda. Escucha Herrera en Copa Asturias, soy Borja García. Por fin tenemos un día en el que parece que vamos a tener un poquito de estabilidad. Asoman algunos rayos de sol, podríamos pasar sin lluvia. Ahora que estamos hablando de datos y de series históricas, habría que mirar hacia atrás también para encontrar cuál fue el último día que no tuvimos lluvia en Asturias. Vamos a hablar de reto demográfico. Mira, concejos como Allande, Candamo, Grado. Son concejos que tienen aspectos en común, evidentemente el componente rural, aunque en el caso de Grado en menor medida, y también comparten la desatención de las administraciones en algunos momentos, como del servicio de correos, por ejemplo. Mientras tenemos una consejería de reto demográfico, mientras se gastan miles y miles de euros en decirle a la gente las bondades de vivir en la naturaleza, en los pueblos, luego en el día a día, en la letra pequeña, ese apoyo no se acaba de materializar, o por lo menos tanto como quisieran los habitantes de esos pueblos o de esas zonas en el núcleo rural. En Candamo, en el concejo de Candamo, la alcaldesa Maribí López tuvo incluso que mandar un escrito a delegación de gobierno ante la situación del servicio de correos.
Bien, lo que se ha conseguido con la intervención, en este caso del ayuntamiento, es que se cubra la baja de la cartera titular, que llevaba unos cuantos días de baja, pero seguimos pendientes de que se contrate el enlace desde Pola de Allande a Cangas y viceversa, porque se lo han metido, en este caso a Calzado, entiendo yo, a la titular de la cartería, pero dada la extensión que tiene, me parece que no tiene sentido. Se debería volver a contratar el enlace, porque la cartera ya tiene una extensión enorme para cubrir.
Dice la alcaldesa que cada año van viendo cómo se van amortizando plazas hasta que llegan estas situaciones precarias. Son situaciones que se acentúan en el mundo rural.
Son solamente dos carteras y una está contratada, que es interina, y después está la titular. Pero claro, hay dos puertos de montaña, está El Palo y está La Marta. Claro. Y son más de 100 pueblos, sí, más. Y entonces hay pueblos que hay que ir diariamente porque a lo mejor, bueno, eso hay que atenderlo. El enlace es imprescindible, eso está claro. Lo que no puede ser es quitarle tiempo a la cartera titular, en este caso, bueno, la que está cubriendo la baja, para hacer semejante función. No tiene sentido. Están con recortes, pero hombre, que los recortes vayan siempre a las zonas rurales me parece injusto totalmente.
Y se pregunta la alcaldesa, esa reflexión que estamos haciendo aquí y que ya excluye o va más allá de concejos en concreto, ¿dónde quedan todas estas situaciones o dónde quedan con estas situaciones todos estos discursos del reto demográfico?
El reto demográfico implica fijar población. No puedes intentar fijar población si los servicios básicos no funcionan. Y uno de ellos es Correos, Correo Postal.
Es el día a día de muchos concejos de la zona rural batallar con las administraciones para estar atendidos, ya no te digo con el sector privado, te digo con el público. Otro ejemplo lo encontramos en Candamo y en Grau. Estaban con 3 plazas en la cartería sin cubrir, hablamos también de correos, y el servicio estaba atascado, bloqueado, con decenas de parroquias a las que no están llegando las cartas. Los vecinos empezaron a protestar, el CESIF también puso el foco en esta situación y justo hoy Correos ha cubierto una plaza, como explica Manel García, representante del sindicato.
Hoy viernes empieza la cobertura, se consiguió la cobertura de una de las plazas que estaba sin cubrir, concretamente la liberación sindical que teníamos. Obviamente el atasco sigue siendo todavía muy grande, pero bueno, gracias a la presión por una parte del sindicato en medios de comunicación y mediante escritos a la dirección de Correos, y también gracias a las quejas, bueno, gracias, es un derecho que tienen, pero bueno, muchos ciudadanos, muchos vecinos hicieron su reclamación, sus quejas por la no recepción de la correspondencia. Hoy nos consta que está cubierta la plaza, pero bueno, ahora queda regularizar toda esa acumulación de tantos días sin cobertura.
Aunque esa plaza ya está cubierta, el atasco sigue siendo importante, quedan más plazas por cubrir. Bueno, son las paradojas del mundo rural, o más bien de la administración. La zona rural, el mundo rural, no tiene culpa. Discursos grandilocuentes y lo básico, pues funcionando, como acabas de escuchar, de aquella manera. Son las 12 y 26 minutos, dame 20 segundos, que no nos vamos a mover mucho de la zona rural.
¿Tú cómo crees que hacen en Central Lechera Asturiana para hacer que los ingredientes se vean bien y se entiendan?
¿Yo? Pues poniéndolos delante y en grande.
De vanguardia, ¿eh?
Hombre, se te tiene que ocurrir.
Fíjate tú.
No hay nada más rompedor que seguir haciendo nuestros productos como siempre, naturales y sin aditivos artificiales. Central Lechera Asturiana.
Con Grúas Rosu te cuento lo que pasa en Asturias. Este viernes nos deja también un nuevo desplante en la Junta General del Principado, en la Comisión de Investigación sobre el accidente en la mina de Cerredo, que hace 10 meses supuso la muerte de 5 trabajadores. Hoy ha comparecido el director facultativo de la explotación en el momento de la tragedia, José Antonio Fernández Casillas, que por cierto no ha dimitido como secretario del Colegio de Minas, y eso que se lo han pedido, pero nada. Y nada ha dicho en su comparecencia esta mañana. Ha trasladado su pésame a las familias de los fallecido, su solidaridad, pero antes de que comenzaran las preguntas.
Pues bien, sentado lo anterior, y dado que los hechos objeto del análisis se encuentran actualmente sometidos a investigación judicial, he de acogerme a mi derecho a no declarar en este acto. Ello no impide que reitere ante esta Cámara mi absoluta disposición a continuar colaborando, tanto con las fuerzas policiales actuantes como con quien sea, tal y como he venido haciendo hasta el día de la fecha.
Tomo ejemplo de lo que hizo el propietario de la mina o de lo que hizo el padre del propietario de la mina, el anterior dueño, no declarar. El diputado de Foro, Adrián Pumares, lamenta perder la ocasión de conocer lo que precedió al accidente.
Creo que exponer ante esta comisión de investigación lo que es el proceso de investigación complementaria y sobre todo también cómo llegó a la conclusión de que ese era el marco idóneo para realizar la actividad en Cerredo, yo creo que es lo más relevante y sobre todo quién se lo pudo sugerir, si es que fue así, por parte de la administración.
Son las 12 y 28 minutos, ya miramos hacia el fin de semana y ya aparece por aquí, como cada viernes hasta ahora, Yolanda Montero con el Espacio Más y Más. Hola, Yoli.
Hola, ¿qué tal, Borja? Oye, toma nota, ¿eh?
A ver.
Muy buena nota, porque tienes que tener claro que comprar bien hoy es una forma de elegir cómo quieres cuidar de los tuyos y de todo lo que te rodea. Mira, en supermercados Más y Más lo tienen claro, así que refuerza su apuesta por una compra consciente basada en la calidad, la cercanía y el apoyo al producto local sin olvidar el ahorro. Por ejemplo, mira, hasta el próximo día 11, el protagonismo es para el producto kilómetro cero en sus carnicerías, con una propuesta estupenda que es la burger de buey asturiana de 180 grados a 3,35 euros la unidad. Uh-huh. Está elaborada por Casa Milia, que es una firma con más de 4 décadas de trayectoria, nacida al abrigo de los valles y las montañas de la cordillera cantábrica. Oye, ligada a la tradición culinaria asturiana, que suya de mano es algo importantísimo. Y como tenemos a Valentín a la vuelta de la esquina, Más y Más nos propone un plan especial, un show cooking en el espacio 360 grados que tienen en Parque Principado con el cocinero Diego García, que te va a enseñar, Borja, recetas para conquistar por la vista y por el paladar. Una cita que tiene lugar el próximo jueves a las 5:30 de la tarde y combina perfectamente el amor, el sabor y la inspiración en los fogones.
Me parece una muy buena iniciativa, un muy buen plan previo a San Valentín. 12:30, estás escuchando Herrera en Cope.